Funcionarios del Departamento de Estado se reunieron con el jefe de la diplomacia cubana para Estados Unidos.
El vicepresidente estadounidense afirmó que el pueblo de Venezuela es un rehén de la dictadura cubana.
El gobierno de México reiteró su rechazo a la aplicación del título tercero de la ley Helms-Burton.
Estados Unidos levantó las sanciones contra el exjefe del SEBIN venezolano.
Nicolás Maduro expulsó a 54 militares implicados en el fallido lanzamiento militar de la semana pasada.
El grupo de contacto para Venezuela se reunió en Costa Rica para abordar el tema venezolano.
Los migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos podrán esperar en México la solución de sus casos.
Y miles de ciudadanos sirios están en peligro debido a una escalada de ataques del gobierno.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, miércoles 8 de mayo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Osdón Madariaga, y la producción es de Iván López. Son exactamente las 5:02 minutos. Vamos inmediatamente a pasar a las noticias de Cuba.
Funcionarios del Departamento de Estado se reunieron con el jefe de la diplomacia cubana para Estados Unidos, Carlos Fernández de Cossío, durante su visita a Washington el 29 de abril pasado, confirmó este miércoles a Radio Martí, un portavoz del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos. Preguntado sobre las conversaciones, la fuente no dio detalles, alegando razones de privacidad diplomática.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, resaltó en la conferencia de las Américas en Washington que el pueblo de Venezuela es un rehén de la dictadura cubana. Ahora Michelle Sagué amplía con más detalles.
En su discurso, el vicepresidente Mike Pence dijo que nadie había hecho más para apoyar a Nicolás Maduro en Venezuela que Cuba, señalando que por casi dos décadas el régimen de La Habana había enviado miles de maestros e ingenieros para ayudar al régimen de Maduro. Dijo que agentes cubanos tienen el control de varias agencias del gobierno venezolano, incluyendo el ejército y los servicios de inteligencia, y que las decisiones claves sobre el país se hacen tanto en La Habana como en Caracas.
The people of Venezuela are essentially Cuba's hostage.
Dice Pence que el pueblo venezolano es esencialmente rehén de Cuba. Cuba le ha robado a Venezuela más que su libertad, le ha robado su riqueza. Dice que algunos estimados indican que Cuba ha extraído más de 35 mil millones de dólares en petróleo venezolano desde el 2005. Dice que los venezolanos son víctimas de dos dictaduras. El vicepresidente Pence dijo que el continente americano no realizará su potencial hasta que Venezuela pueda librarse del control de Cuba y nuevamente ser una nación libre e independiente. Asimismo, Pence anunció que Estados Unidos retiraba las sanciones contra Manuel Christopher Figuera después de que el ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional tomara la decisión de renunciar a su cargo. Pence dijo que confiaba en que el anuncio aliente a otros militares venezolanos a seguir el ejemplo del general Figuera. Además, amenazó con extender las sanciones de Estados Unidos a los jueces que integran el Tribunal Supremo de Justicia venezolano si esa institución no regresa a su mandato constitucional. Finalmente anunció que Estados Unidos enviará en junio al barco hospital USS Comfort al Caribe y Sudamérica y estará ahí por 5 meses en misión para ayudar en la crisis humanitaria en Venezuela. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El gobierno mexicano reiteró hoy su rechazo a la aplicación del título tercero de la ley Helms-Burton, que permite demandar en tribunales de los Estados Unidos a empresas que hagan negocios en propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses en Cuba.
La Cancillería de México reafirmó en un comunicado de prensa su compromiso de proteger jurídicamente a las empresas mexicanas que pudieron verse afectadas por esta legislación.
La nota oficial agrega que, al igual que otros países, México analiza las instancias legales correspondientes para interponer las acciones por las violaciones al derecho internacional que la ley Helms-Burton representa.
Y abogados de los dos jóvenes condenados por entrar ilegalmente en la base naval de Guantánamo presentaban hoy una apelación a favor de los condenados. Tomás Cardoso tiene el informe.
será presentado este miércoles ante el Tribunal Militar de la Región Guantánamo por el abogado Rafael Arrúe la apelación en favor de los dos jóvenes que fueron condenados el pasado 26 de abril a más de un año de privación de libertad por el delito de desobediencia luego de haber entrado ilegalmente en la base naval de Guantánamo, informa Juliet Yeru.
Tiene que presentarla mañana es el último día. Él revisó la documentación que le entregaron a los muchachos y entonces nosotros le dijimos los puntos en los que no estábamos de acuerdo, que las cosas que le pusieron negativas, muy negativas a Gary cuando él cumplió una sanción que no tenía que ver con robo con fuerza hace 3 años atrás.
Otras pruebas que la defensa presentó en el juicio y que no fueron aceptadas por el fiscal serán usadas ahora en el proceso de apelación, dice Juliet.
También otras cosas que no aceptaron que nosotros le hiciéramos pruebas sobre contrarrestar lo que le dijeron de que él era un antisocial, que no participaba en nada de la comunidad, y ellos no aceptaron las pruebas, y cuando la presentamos al juicio no la aceptaron. Entonces nosotros le expusimos a él todo lo que no, en lo que no estábamos de acuerdo, para que él en la apelación trabajara en base a eso.
Y el abogado recomendará en la apelación que se aplique una condena mucho menor, lo que según el también letrado Alberto Méndez Castelló es totalmente viable y legal.
Sí, es viable. Él puede hacer esa petición y el tribunal tenerla en cuenta o desestimarla. De un tribunal de instancia superior puede mantener la misma sanción, mantenerla o puede reducirla o incluso puede aumentarla. En este caso no puede aumentarla porque según ya hemos visto ya está con la máxima, ¿no?
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Integrantes de la comunidad LGBTIQ convocan a una concentración en respuesta a la cancelación de la Conga por la Diversidad que cada año organiza el Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX. Ibe Pacheco aborda los detalles en el siguiente reporte.
Integrantes de la comunidad LGBTIQ de Cuba convocan a una concentración este sábado en el Parque Central de La Habana como respuesta a la cancelación de la Conga contra la Homofobia y la Transfobia que cada año organiza el Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX. Juana Mora Cedeño encabeza el proyecto Manos. Desde La Habana conversó con Radio Martí sobre la iniciativa que, según precisó, podría pasar de ser una concentración a una marcha.
El sábado a las 4. Hay como una concentración, algunos están proponiendo ir por Prado hasta Malecón. Va a ser una cosa que va a ocurrir en el momento justo ahí. Es más una concentración.
Según Mora Cedeño, es una convocatoria abierta de la comunidad.
No han hablado del grupo tal ni del Mascual. Es una convocatoria abierta, está convocando la misma comunidad.
Posibles acciones represivas por parte de las autoridades pueden llevarse a cabo, indicó la activista Juana Mora Cedeño a Radio Martí.
Bueno, es una posibilidad y bastante grave. Ojalá que no, porque no hay necesidad de eso. Hay preocupación.
Sobre la suspensión de la Conga contra la homofobia y la transfobia, Hansel Moreno, activista por los derechos de la comunidad, expresó a la agencia Reuters en La Habana.
No tiene justificación para que nos invisibilicen qué es lo que están haciendo. La jornada cubana contra la homofobia, sin la Conga es nada. Realmente es el único momento en que la comunidad LGBT cubana tiene para expresarse, para salir, para mostrarse diversa ante el mundo y ante nuestro propio país, nuestra propia sociedad.
Las marchas oficiales estaban previstas para el día 11 de mayo en La Habana y el 17 en la ciudad de Camagüey. Un comunicado del CENESEX anunciaba el lunes la cancelación, aunque aclaraba que la decisión no necesariamente aplicaba a otros años. Reportó para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Instituto Nacional de Migración de México emitió el martes un comunicado especificando que la única forma en que los migrantes cubanos pueden ingresar a México es con visa, que se gestiona en el consulado mexicano en la ciudad de La Habana, apuntó la nota de prensa.
Los cubanos que están en Tapachula y que solicitan su regularización en el país no tienen la posibilidad formal de cubrir los requisitos que establece la legislación de migración mexicana para obtener una tarjeta de visitante por razones humanitarias, salvo que se justifique el carácter humanitario, así aseguró el comunicado.
El senador estadounidense Marco Rubio y sus homólogos Bud Menéndez y Rich Scott enviaron una carta al secretario de Estado Mike Pompeo en la que instan al Departamento de Estado a tomar medidas para abordar la trata de personas que realiza el régimen cubano con sus brigadas médicas en el extranjero.
Además, los senadores solicitaron información sobre los pasos que estaría tomando la administración Trump para restablecer el programa de admisión condicional para profesionales médicos cubanos que se eliminó bajo la administración de Barack Obama.
Los senadores señalan también que Cuba protagoniza una red global de tráfico de personas que genera miles de millones de dólares en ingresos para el régimen.
Igualmente, hacen notar que del New York Times reveló cómo el régimen cubano politiza, manipula y obliga a sus médicos en Venezuela a atender solo a los partidarios del dictador Nicolás Maduro, negándole asistencia médica a otros venezolanos enfermos y ancianos.
En una comparecencia hoy en Estación TVE, el ministro de Exteriores de España y la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que consideraba la ley estadounidense conocida como Health Burden de ser un abuso de poder.
En la charla recogida por Europa Press, Borrell informó que le pidió a Washington que no aplicara el título 3 de esa ley que permite demandar en tribunales de Estados Unidos a empresas que lucran con propiedades que fueron confiscadas a partir de 1959.
Dijo Borrell que quien va a sacar tajadas son los bufetes de abogados y que la Unión Europea dirimirá conflictos que puedan surgir a partir del título 3, activada por Washington el 2 de mayo en la Organización Mundial del Comercio.
Y las damas de blanco, Lourdes Esquivel y Marieta Martínez, fueron detenidas este miércoles y permanecen en paradero desconocido, según dijo a Radio Martí Berta Soler, líder del grupo opositor.
Lo único es que, igual que Marieta, venían a la guardia, donde siempre se hace una guardia aquí para mantener la sede, tenerla abierta y que puedan recoger los recados o las noticias de algún preso o algún familiar. Pero en el caso de Marieta Martínez Aguilera, al igual que Lourdes Esquivel Vieto, en horas tempranas de la mañana, cuando hablo Lourdes Esquivel a las 6 de la mañana y Marieta Martínez a las 7 de la mañana, cada una salieron de sus casas y se dirigían aquí a la sede. Y en vista de que no iban llegado, hemos llamado a sus familiares y nos dicen que salieron temprano, nos dieron la hora esta que estoy diciendo, pero no han llegado aquí. Quiere decir que por eso la estamos dando como desaparecida. Y responsable del Departamento de Seguridad del Estado, que ha ordenado y la ha desaparecido a estas dos damas de blanco para que no estén aquí a la sede nacional. Una vez más quiero decir que el Departamento de Seguridad del Estado, cuando hay orden de detención a las damas de blanco, nos detienen cuando entiendan y a la hora que entiendan. Y una muestra más de la desaparición y detención de estas dos damas de blanco.
Desde Santa Clara, Villa Clara, y a través de un comunicado, el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y el movimiento opositor Juventud Despierta responsabilizan al régimen cubano por la vida del preso político Misael Canet Velázquez.
Canet Velázquez se encuentra desde el pasado día 22 de abril en huelga de hambre exigiendo atención médica.
El defensor de los derechos humanos fue llevado a prisión por hacer llegar al pueblo cubano la campaña No a la Dictadura.
La organización opositora convoca a todos los grupos amantes de la libertad y la democracia dentro y fuera de la isla a que actúen a favor de sus exigencias.
Y para ello, concluye el comunicado, piden a congresistas, a la Organización de Estados Americanos, a Amnistía Internacional y a otras organizaciones que actúen de inmediato para lograr la libertad de este luchador anticastrista que la dictadura pretende silenciar. A las 5:13 minutos, amigos, vamos a tener la oportunidad ahora de escuchar las condiciones del tiempo en Cuba con el informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas y las márgenes del lago Okeechobee comenzará a disiparse a partir de esta noche y mañana jueves. Solo quedará sobre el sur de la Florida una muy discreta actividad de tormentas eléctricas estimuladas por vientos muy débiles y temperaturas cálidas. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas en horas del amanecer cerca de las costas. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 5:14 minutos, amigos, vamos a nuestro acostumbrado segmento con las noticias de Venezuela.
Estados Unidos levanta sanciones al excomandante del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela. Leonardo Bonet amplía la información.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció el alivio de sanciones impuestas a Manuel Christopher Figuera, ex jefe del SEBIN, quien la semana pasada rompió lazos con el presidente en disputa, Nicolás Maduro. Esperamos que esta medida motive a otros a seguir el ejemplo de Figuera y otros miembros de las Fuerzas Armadas, dijo Pence en un discurso ante la American Society en el Departamento de Estado. Figuera había sido sancionado en febrero de este año como funcionario del gobierno de Venezuela. A partir de este martes, todos sus bienes y activos en Estados Unidos quedan descongelados y se le permite hacer transacciones con individuos en el país. Por ahora, se desconoce el paradero del excomandante del Servicio Bolivariano de Inteligencia. El alivio de las sanciones contra Figuera demuestra la buena fe de Estados Unidos en el sentido de que la medida puede estar al alcance de individuos que tomen medidas concretas y significativas para restaurar la democracia en Venezuela, según señala el Departamento del Tesoro en un comunicado. El vicepresidente Mike Pence también advirtió que Estados Unidos pronto sancionará a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, expulsó al jefe de la policía política y a otros 54 militares supuestamente implicados en el fallido lanzamiento militar de la semana pasada.
Entre los oficiales expulsados y degradados se encuentra el general de división Manuel Figuera, ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, 5 tenientes coroneles, 4 mayores, 4 capitanes, 6 primeros tenientes y tenientes y 35 sargentos.
Así como el teniente coronel de la Guardia Nacional, Ilish Sánchez, quien en los últimos meses estuvo a su cargo la jefatura del comando que da protección a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, señaló la Gaceta Oficial hoy.
Por otro lado, Brasil confirmó la semana pasada, sin ofrecer detalles, que 25 militares venezolanos se refugiaron tras el alzamiento en su embajada en Caracas y Estados Unidos le suspendió las sanciones a Figuera por retirarle su apoyo a Maduro.
El Grupo de Contacto para Venezuela, que agrupa países de Europa y Latinoamérica, se reunió esta semana en Costa Rica para mantenerse cerca de los últimos acontecimientos de la crisis venezolana. Amado Gil recogió declaraciones de la representante de la Unión Europea en ese diálogo, Federica Mogherini, quien habló sobre los principales aspectos que trataron.
Evitar la escalada de la violencia, prevenir la represión del gobierno y preservar el espacio para que surja un proceso político que permita a Venezuela salir de la grave crisis fueron los puntos principales que trató en Costa Rica el llamado Grupo de Contacto, que tiene como misión dar seguimiento a la crisis venezolana. La jefa de la diplomacia europea, en unas declaraciones en idioma castellano, puso énfasis en que la solución de Venezuela debe ser sin injerencias extranjeras.
La solución debe ser venezolana, pero la comunidad internacional, la región, tiene el deber y la responsabilidad de facilitar esa solución sin injerencia, sin ninguna forma de despliegue militar.
Mogherini dijo que el llamado a la rebelión militar que hizo el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, agravó la crisis.
We've been also very clear from the very beginning that,
hemos sido muy claros desde el principio que creemos que no debe haber intentos militares ni desde dentro ni desde fuera del país para resolver la crisis por medios militares o mediante el uso de la fuerza, en cualquier forma, dijo la Mogherini.
In whatever, form.
En la reunión también se condenó las violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales de los venezolanos.
5.000 personas dejan el país cada día y para final del año se espera que el número de refugiados y emigrantes venezolanos alcance los 5 millones. Este dramático deterioro de la situación hace que una solución política sea imperativa y, sobre todo, urgente.
Dijo Mogherini que el Grupo de Contacto Internacional está listo para emprender una misión a nivel político en Caracas para presentar opciones concretas para una solución pacífica y democrática de la crisis. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Venezuela se reintegrará al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, para la defensa de la soberanía y la Constitución, así afirma la Asamblea Nacional. Jorge Orellana es el encargado de tener la información.
La Asamblea Nacional Venezolana aprobó la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, para la defensa de la soberanía, la Constitución y el pueblo de Venezuela. El diputado Francisco Sucre presentó la moción de readhesión y señaló que Venezuela fue excluida en el año 2013 a través de una denuncia establecida por el presidente de ese momento, Hugo Chávez. Es una estrategia para aislar a Venezuela de un sistema totalitario espejo del cubano, dijo el diputado Francisco Sucre. El TIAR es un pacto de defensa mutua entre naciones que puede ser utilizado para solicitar la asistencia militar contra tropas extranjeras que se encuentran dentro del país. El tratado fue aprobado en Río de Janeiro, en Brasil, en 1947. El analista internacional Mariano de Alba dijo:
El TIAR es un tratado y el propio tratado pues habla de cuáles son esas medidas, algunas de las cuales ya se han implementado en Venezuela, como cese de relaciones diplomáticas, cese de relaciones económicas, medidas financieras, y también habla de otras dos que, por ejemplo, no se han concretado en el caso de Venezuela, como es el caso de la interrupción de las comunicaciones aéreas, marítimas o terrestres, o también el empleo de la Fuerza Armada. El TIAR lo que establecería en el caso del empleo de la Fuerza Armada es un argumento legal adicional para justificar ese uso de la fuerza.
El TIAR es un pacto interamericano de defensa mutua. El gobierno de Nicolás Maduro se había retirado el 2013, pero ahora el presidente interino Juan Guaidó, quien es reconocido como mandatario legítimo por la OEA y un grupo de países, podría firmar el reingreso de Venezuela a este organismo internacional. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
El gobierno de Guatemala expone su postura ante la crisis en Venezuela y los ciudadanos guatemaltecos concuerdan en el rechazo a la gestión de Nicolás Maduro. Desde Guatemala, el informe con Eugenia Sagastume.
Guatemala, como parte del Grupo Lima, manifestó su respaldo a las acciones emprendidas durante los últimos días por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente encargado, Juan Guaidó. A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, se expuso textualmente: se condena enérgicamente la represión del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro, que nuevamente ha causado muertes y centenares de heridos y detenidos. A criterio del analista político Julio Talamonti, Guatemala debe mantenerse firme en el respaldo otorgado al presidente interino Guaidó, como lo ha hecho hasta ahora como parte del Grupo Lima.
Guatemala apoya siempre precisamente el respeto a las garantías constitucionales, a los derechos humanos, aquí y en cualquier parte del mundo, cosa que en Venezuela en este instante no está sucediendo.
Un sondeo realizado por La Voz de América revela lo que los guatemaltecos piensan sobre la situación en Venezuela. Oralia Jiménez es ama de casa.
Para mí que sigan luchando porque el presidente que está no hace nada.
Pedro Granados es jubilado.
Una cantidad grande de países que ya han reconocido a Guaidó es por algo, no es solo así por así.
Oscar Cardona se dedica a la economía informal y esto nos dijo.
Por lo que se miran las noticias, es que ahorita la situación está para mal a peor, dicen aquí en Guatemala.
En el comunicado, el Grupo Lima anticipa que se reunirá próximamente en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A las 5:22 minutos. Noticias pertinentes a Estados Unidos.
Una decisión judicial determina de forma temporal que los migrantes que soliciten asilo en los Estados Unidos podrán esperar en México la solución de sus casos, informa Yoconda Tapia desde Washington.
El noveno circuito de apelaciones en San Francisco, California, decidió el martes que el gobierno de Estados Unidos puede enviar a los migrantes que solicitan asilo a esperar la decisión en México mientras sus casos se resuelven. La decisión no es un paso final en esta controversial medida del presidente Donald Trump, pero le permite implementarla. Por el momento, un tribunal inferior en San Francisco aún debe examinar los méritos del caso, que podría terminar en la Corte Suprema de Justicia. La orden emitida por el noveno circuito de apelaciones revierte la decisión de otro juez, también en San Francisco, que había bloqueado esta política adoptada por el mandatario estadounidense debido a la gran cantidad de solicitudes de asilo y la falta de capacidad física en albergues temporales para los migrantes. Por otra parte, se encuentra en plena etapa de discusión un plan del gobierno del presidente Trump para permitir el ingreso de 30.000 trabajadores temporales extranjeros para hacer labores estacionales hasta finales de septiembre. Las visas, conocidas como H-2B, serán otorgadas solo a los extranjeros que ya la han tenido en los últimos 3 años fiscales y muchos de ellos regresan con los mismos empleadores año tras año. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos comenzará a recibir solicitudes a nombre de los empleadores una vez que la norma se publique en el Registro Federal, probablemente hoy miércoles. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca instruyó al ex asesor de la presidencia, Don McGahn, a rechazar el emplazamiento de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes para que entregue documentos relacionados con la investigación del fiscal especial Robert Mueller.
La Casa Blanca considera que esos documentos están sujetos al privilegio ejecutivo y que McGahn no tiene que cooperar con la Comisión Judicial.
Dicha comisión quiere interrogar a McGahn y revisar ciertos documentos relacionados con su cooperación con Mueller, quien concluyó tras una larga investigación que no hubo una conspiración de la campaña de Donald Trump con el gobierno ruso.
Y un tiroteo en una escuela de Denver ha dejado de saldo un muerto y 7 heridos. Los pormenores de esta situación los brinda la agencia Reuters.
Los más pequeños son los primeros en ser evacuados por la policía de Denver, en Colorado, donde se acaba de producir un tiroteo. Ha ocurrido a las 2 de la tarde, cuando dos atacantes han entrado armados y han abierto fuego contra los alumnos en el interior de las aulas.
Cuando los tiradores entraron en la clase de mi hija, dos de sus compañeros se enfrentaron a ellos y ella pudo escapar.
El balance es de un estudiante muerto y 7 heridos. Algunos están en estado crítico. La ayudante del sheriff ha confirmado que hay 2 detenidos. Ambos son alumnos del centro. Uno es mayor de edad y el otro es un menor. Ahora los abrazos entre padres e hijos se suceden a las afueras del centro, que está a tan solo 13 kilómetros del colegio de Columbine, donde hace 20 años dos estudiantes mataron a 13 personas en la que fue la primera gran masacre de este tipo en Estados Unidos.
5:26 minutos, amigos, un pequeño recorrido por el mundo.
Miles de ciudadanos sirios están en peligro debido a una escalada de ataques del gobierno y sus aliados, informa Radio 1.
Según la Oficina de Derechos Humanos, las fuerzas del gobierno han intensificado los ataques en la zona desmilitarizada, lo que puede llevar a una contraofensiva de los grupos armados rebeldes, haciendo que resurja el conflicto.
According to information gathered by our office, at least 27 civilians have been killed.
Al menos 27 civiles han muerto y 31 han resultado heridos desde el 29 de abril. Hay otras estimaciones mucho más altas, pero estos son los números que hemos podido verificar. Incluye a muchas mujeres y niños. La portavoz dijo que al menos 11 hospitales y centros médicos han sido atacados. Decenas de miles de personas se están desplazando hacia el norte huyendo de la violencia, pero algunos grupos armados les impiden entrar a las zonas que controlan, en particular en el distrito de Afrin, al oeste de Alepo.
Irán anunció su intención de modificar los términos de su acuerdo nuclear de 2015.
En ese contexto, el presidente Hassan Rouhani aseguró hoy que la reducción de sus compromisos nucleares es una medida dirigida a salvar el acuerdo suscrito con Occidente durante la administración del expresidente Barack Obama.
Irán no ha elegido el camino de la guerra, sino de la diplomacia, dijo Rouhani en un discurso televisado al aclarar que el acuerdo sigue en pie y se trata solo de una cirugía y no el fin del convenio.
Las medidas se toman justo cuando se cumple un año de la retirada por el presidente Donald Trump del histórico pacto nuclear.
Y denuncian en Naciones Unidas un aumento en las agresiones a cristianos en Nigeria, mientras la presidenta de la Asamblea General afirma que el acoso religioso se enfrenta combatiendo el discurso del odio. El informe desde la ONU con Carmen María Rodríguez.
Ha habido un considerable aumento de matanzas en Nigeria de cristianos que se le atribuye al grupo extremista islámico Boko Haram en el momento en que 50 religiosos musulmanes fueron ultimados mientras rezaban en su mezquita en Nueva Zelanda. Esto solo semanas antes de que la presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, viajara a Nigeria en viaje oficial. A la pregunta de Radio Martí sobre las matanzas de cristianos en el país africano, su vocera Monica Grayley respondió.
The resolution that the General Assembly adopted just last month in regard with the security of worshippers.
Grada en la resolución de la Asamblea General sobre la seguridad de quienes frecuentan sitios de culto luego del ataque a la mezquita en Nueva Zelanda, ataques a sinagogas en Estados Unidos y a una iglesia cristiana en Burkina Faso. Monica Grayley añadió que el acoso a feligreses y a religiosos se enfrenta en su raíz combatiendo el discurso que promueve el odio. Líderes cristianos en Nigeria indican que al menos 6.000 cristianos, en su mayoría mujeres y niños, han perecido en el país desde enero del 2019. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El senador cubano-americano Marco Rubio deploró la represión desatada en China contra la minoría musulmana uigur.
En el Instituto Ronald Reagan, Rubio dijo que la situación en Xinjiang es atroz. Y ya que más de 1 millón de uigures han sido confinados en campos de concentración donde son sometidos a programas de reeducación.
Lo que el presidente chino Xi Jinping describe como el sueño chino es una pesadilla para millones de personas, así dijo Rubio.
Al menos 10 personas murieron hoy en Pakistán tras un ataque suicida contra fuerzas de seguridad que custodiaban un famoso santuario sufí en Lahore, dijo la policía.
El grupo Hizbul Arhar, una filial de los talibanes en Pakistán, se atribuyó la autoría del ataque.
En el momento del incidente había cientos de peregrinos tanto dentro como fuera del santuario donde está sepultado un conocido santo sufí.
El sufismo es una corriente mística del Islam que suele incluir la veneración de los santos.
Muchos extremistas suníes ven el sufismo con hostilidad.
Y la presenta
Radio Martí. El mundo.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El opositor doctor Eduardo Cardet atribuyó su excarcelación a la presión internacional.
Condenaron a 3 años de prisión domiciliaria a la dama de blanco Rosario Morales.
Foro Penal Venezolano informó que hay 775 presos políticos en el país, siendo 100 de ellos militares.
El Tribunal Supremo de Venezuela ordenó enjuiciar a media docena de diputados de la Asamblea Nacional por haber participado en los hechos del 30 de abril.
El secretario de Estado de Estados Unidos realizó una visita sorpresa a Irak.
Y Naciones Unidas reitera su llamado para una tregua humanitaria en Libia.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5. En su emisión correspondiente a hoy, miércoles 8 de mayo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Azón Madariaga, la producción de Pedro Corzo. Son exactamente las 5:31 minutos y regresamos con las noticias de Cuba.
El opositor cubano Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, atribuyó su excarcelación a la presión internacional.
Cardet, médico de 50 años de edad, se encuentra en libertad condicional desde el sábado, tras cumplir la mayor parte de una condena de 3 años.
Desde su casa en Velasco, en Holguín, Cardet dijo a la agencia de prensa EFE que el respaldo de la ONU y de la Amnistía Internacional ha sido muy importante.
Y fue condenada hoy a 3 años de prisión domiciliaria la dama de blanco Rosario Morales. Tomás Cardoso tiene la información.
Este miércoles fue condenada a 3 años de prisión domiciliaria sin derecho a apelación por los delitos de desacato, apropiación indebida y desorden público la dama de blanco Rosario Morales en el Tribunal Municipal de La Habana del Este.
A mí sola me celebraron el juicio 3 años de arresto domiciliario sin derecho a apelación. Eso me lo acaba de decir la secretaria del tribunal llamada Leonor y Aida. Yo le pregunté a las dos el nombre. Me sancionaron, dice que desacato, dice que apropiación indebida y dice que desorden público. Desorden público fue por las consignas contestatarias que yo me manifesté. Hoy me entregaron la sanción y me dicen que no tengo derecho a apelar nada.
El 5 de diciembre del 2017, en la Villa Panamericana, Rosario Morales fue arrestada luego de apoyar una protesta de cuentapropistas con papeles en regla que las autoridades intentaban multar. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Más de 10 días lleva sin agua potable el reparto Las Cañas en Calabazar, en La Habana. Según dijo a Radio Martí el periodista independiente Agustín López, todo se debe a la rotura del motor de la turbina que bombea el agua a la localidad.
La periodista cubana Joanny Sánchez comentó que cuando está por cumplirse 1 año de la tragedia del avión gestionado por Cubana de Aviación, la prensa oficial guarda silencio sobre las causas del siniestro.
En el accidente del 18 de mayo de 2018 perdieron la vida 112 personas.
Joanny, editora del diario 14 y medio, lamentó el silencio de la prensa oficial y subrayó que los cubanos tienen el derecho de estar informados sobre temas tan importantes.
Una migrante cubana murió tras ser agredida con 2 puñaladas en el pecho en la habitación que rentaba junto a su pareja en Tapachulas, en Chiapas, donde ambos se encontraban como parte de su viaje con destino a Estados Unidos.
Medios locales identificaron a la víctima como Yelena Pérez, entre los 25 y 30 años de edad.
La joven fue agredida, al parecer, por su pareja que lleva días desaparecido, así informaron fuentes de seguridad este martes.
Y ahora regresa a Tomás Cardoso para informarnos que aumenta la represión policial contra guías turísticos privados en La Habana Vieja.
Aumenta la persecución policial en contra de los guías turísticos en La Habana Vieja, quienes operan desde hace años sin licencia debido a que este servicio solo es permitido en corporaciones estatales como Gaviota Cubanacán o Habana Touring, informa el diario digital 14 y medio. Para la rentadora habitacional Rebeca Musó, los dueños de negocios desconfían de los guías estatales y prefieren a los privados.
Claro, tienen que estar informándoles qué es lo que hablan los turistas. Los guías estos que están por cuenta propia son más complacientes y se adaptan más los horarios al que quiere el turista que al que pertenece a una organización estatal.
Y el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca explica que ha estado dándole seguimiento al caso de dos de estos guías privados. Uno de ellos murió estando bajo arresto y el segundo se encuentra actualmente en la prisión de Valle Grande.
El caso de Iván Michel Ponce de León, que es el joven que mataron en la estación de policía de Cuba y Chacón, y el caso de Yacer Rivero Oni, que nosotros lo venimos denunciando porque estos muchachos que se dedican a llevar a los turistas a las paladares, ahí en La Habana Vieja, están siendo hostigados por la Policía Nacional Revolucionaria, o sea, la PNR.
El pasado mes de diciembre, y en entrevista con la emisora Radio Rebelde, Alejandro Rodríguez, integrante de la cooperativa El Carruaje, bajo la Corporación Gaviota, y que ofrece paseos en coches a los turistas en La Habana Vieja, expresó:
estos carruajes llevan a uno que atiende lo que es la conducción del coche, pero lleva a otro que va haciendo todo lo que es una explicación de los lugares históricos, de los lugares importantes de La Habana colonial, y esclarece en muchos momentos la opinión que tienen los que visitan a Cuba sobre la actualidad, sobre el pasado, por qué la revolución, por qué Fidel, por qué Raúl.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En muchos de mis comentarios he denunciado la violencia de los cuerpos represivos de la dictadura, las torturas y toda clase de violaciones a las personas. Violaciones psíquicas y físicas son a las que me refiero. Los líderes del Partido Comunista se esfuerzan en decir que en Cuba se respetan los derechos humanos y que ningún ciudadano es maltratado o torturado. Siempre lo han negado. Pero todos los que me escuchan, todos los que saben de este comentario en la isla, saben que ellos mienten, que torturan, que la policía les cae a palos a los ciudadanos en plena vía pública, como ocurrió el pasado día 1 de mayo en Guantánamo, donde se ve claramente en un video difundido por Cubanet cómo los policías agreden a golpes no solo a los hombres, sino también a las mujeres. Y el video dura varios minutos. Solo hace unos días les conté cómo el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones fue golpeado de forma brutal, le fracturaron un dedo, le rompieron la boca, la lengua, y al soltarlo tenía la cara amoratada por los golpes. Tal fue esta golpiza que su caso trascendió, y políticos norteamericanos, como por ejemplo el senador Marco Rubio, lo denunció y exigió a la dictadura su inmediata liberación. La policía política y los grupos represivos no tienen ningún respeto por la vida y la dignidad e integridad de los ciudadanos. Para ellos son esclavos que pueden patearse o golpearlos como si fueran bestias, porque ellos tienen inmunidad para esos abusos. El pasado mes de abril, Iván Michel Ponce de León, un cubano de 45 años, huyó en el hospital Calixto García de La Habana a causa de una brutal paliza que le fue propinada por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria pertenecientes al municipio de La Habana Vieja, informó el diario español ABC. La golpiza se produjo el día 19 de abril, cuando la víctima estaba arrestada en la unidad policial conocida como Punto 30. El hecho fue denunciado en las redes sociales por el periodista Lázaro Yuri Valle Roca. La policía dijo que el prisionero se había caído en los baños del calabozo. Testigos presenciales dijeron que vieron cuando los agentes lo golpearon con palos incansablemente hasta que dejó de moverse. Murió por las lesiones cerebrales debido a golpes con objetos contundentes, dijeron los médicos a la familia. Esta es una más de las tantas atrocidades que ha cometido el régimen. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Son exactamente las 5:39 minutos. Ahora otro recorrido, esta vez por América Latina.
La ONG Foro Penal Venezolano informó que hay 775 presos políticos en Venezuela, 100 de los cuales son militares y el resto civiles.
Desde el 29 de abril, indicó la organización, hay 131 nuevos presos políticos y fueron excarcelados 49.
Entretanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, confirmó por medio de Twitter que ha certificado esta nueva lista de presos políticos que elaboró el Foro Penal Venezolano.
La agencia Europa Press informa hoy que el periodista español Juan Guirado fue expulsado de Venezuela por el Servicio de Inteligencia Nacional, SEBIN, después de ser retenido por unas 3 horas por solamente, dijo, ejercer su profesión.
Recuperó la libertad parcial tras unas horas retenido por el SEBIN de Nicolás Maduro, publicó el periodista de OK Diario en su perfil de Twitter hoy por la madrugada.
Agregó el comunicador que él está bien, pero que no fue una experiencia agradable, menos cuando lo único que estás haciendo es hacer periodismo, indicó.
Y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordena enjuiciar a media docena de diputados de la Asamblea Nacional por haber participado en los hechos del 30 de abril. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Por los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia a las leyes y el odio continuado, el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia ordenó el juicio de los diputados Henry Ramos Ayub, Luis Germán Florido, Marianela Magallanes López, José Simón Calzadilla Peraza, Américo de Gracia, Richard José Blanco Delgado. El diputado Henry Ramos Ayub desestimó la actuación del régimen en su contra.
Con el de malicia la intención que tiene el gobierno de utilizar un supuesto Estado de Derecho inexistente para seguir perpetrando la fechoría y liquidar y hacer salir del escenario a sus adversarios políticos.
Durante la sesión de este martes en la tarde de la Asamblea Constituyente, su presidente Diosdado Cabello solicitó modificar el orden del día para allanar la inmunidad parlamentaria de los 6 diputados.
Abrir el camino para el enjuiciamiento de quienes participaron activamente el día 30 de abril.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, repudió la persecución contra los parlamentarios, a quienes convocó a continuar haciendo su trabajo. Previo a que se conociera la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio de Interior y Justicia tomó el control de los 3 aeropuertos privados que se encuentran en la capital venezolana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Estudiantes venezolanos en la Universidad de Oriente del Nuevo España o Nuevo Esparta repudiaron el acoso del gobierno de Nicolás Maduro a los legisladores de la oposición.
Desde el núcleo Nueva Esparta de la Universidad de Oriente, el movimiento estudiantil rechaza contundentemente los actos violentos cometidos en la sede del rectorado. Sabemos lo que están exigiendo y por eso no podemos estar de acuerdo con ese grupo de personas que se hacen llamar estudiantes pero no lo son. Nosotros rechazamos y desconocemos a la Asamblea Nacional Constituyente. Desconocemos además todas las medidas emanadas por parte de un Tribunal Supremo que sabemos que no es el legítimo. El legítimo se encuentra en el exilio justamente por la persecución por el régimen de Nicolás Maduro. Y justamente es él, Nicolás Maduro, quien ha buscado durante 20 años acabar con las universidades porque representamos lo que ellos buscan anular, que es la libertad, la pluralidad y la democracia. Pero eso sí, se equivocaron si creen que la Universidad de Oriente va a ser su espacio. Vamos a seguir en pie de lucha, con mucha rebeldía, con mucha irreverencia, hasta conquistar la libertad y saliendo de ti, Nicolás Maduro.
El ministro de Asuntos Exteriores de Unión Europea y Cooperación Española en funciones, Josep Borrell, considera que Estados Unidos está actuando con Venezuela como el cowboy del oeste, diciendo, miren qué desenfundo.
Según Borrell, la situación no está para que nadie desenfunde, sino para encontrar una solución pacífica, negociada y democrática.
El diplomático hizo sus comentarios en una entrevista en televisión española recogida por Europa Press.
Dijo el ministro que el grupo de contacto impulsado por España no está en la misma longitud de onda que Washington.
Agregó Borrell que lo ocurrido en Venezuela el 30 de abril fue un intento de golpe militar, algo que es una obviedad que nadie puede negar.
Agregó Borrell que la acción estuvo dirigida contra un gobierno, el de Maduro, que la Unión Europea y España no reconocen como legítimo por no surgir de elecciones libres y justas.
Y el expresidente del gobierno español, Felipe González, dijo que no aceptará excusas cuando no esté Nicolás Maduro y se vea el horror que ha dejado.
Durante un foro en Buenos Aires dijo que si alguien no puede ver los horrores de Venezuela, debe ponerse las gafas, pues la realidad es evidente.
El exlíder del Partido Socialista Obrero Español reiteró que está comprometido con la democracia y que hay que oponerse a los que achican el espacio de las libertades.
González también citó el caso de Nicaragua. Dijo que defendió a Daniel Ortega en su lucha contra Anastasio Somoza, pero que ahora hay que ayudar a los jóvenes a derrotar al nuevo Somoza, que se llama Ortega.
Y las sanciones de Estados Unidos contra la familia de Daniel Ortega son utilizadas por el régimen para dilatar el diálogo político con la oposición. Desde Nicaragua se informa Daliana Ocaña.
El diálogo político en Nicaragua en búsqueda de soluciones a la crisis y en la que participan gobierno y oposición continúa estancado. Y para los analistas hay múltiples razones para esto. Entre ellas está el tema de las sanciones. Para el politólogo José Antonio Peraza, es el gobierno nicaragüense el que utiliza el tema de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a funcionarios públicos y familiares del mandatario Daniel Ortega para mantener la negociación sin avances.
Como el gobierno no quiere cumplir, entonces está inventando todo esto. Suprime para que me quiten las sanciones y después yo cumplo con todo lo demás.
Peraza sostiene que las sanciones personales a Rosario Murillo, esposa de Ortega y vicepresidenta del país, así como contra su hijo Laureano Ortega, mantienen al Estado con urgencia de frenar su aplicación.
Por eso es que se ha vuelto una prioridad para ellos que eso se revierta, pero precisamente los principales responsables de que esas sanciones hayan caído es la familia o el gobierno de la República de Nicaragua.
En tanto, el canciller de la República, Denis Moncada, reiteró el martes en la mesa de negociación que la opositora Alianza Cívica debe exigir que las sanciones sean suspendidas.
Hay que exigir precisamente que sean suspendidas, que sean levantadas, que no se sigan produciendo.
Peraza advierte que los opositores poco o nada pueden hacer sobre el tema. El estancamiento de las negociaciones también mantiene paralizada la presentación del calendario de reformas electorales que pretendía realizar la Organización de Estados Americanos desde la semana pasada. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El gobierno de Honduras descarta la presencia de militares israelíes en su territorio, según nos cuenta desde Tegucigalpa, Wilson Herrera.
El gobierno de Honduras, a través del secretario de la presidencia, Eval Díaz, ha descartado que 1,000 efectivos militares israelíes lleguen al país en los próximos días para colaborar en temas de seguridad auspiciados por Estados Unidos.
Tenemos una agenda que está orientada a ampliar y fortalecer los vínculos de cooperación que tiene que ver con educación, con innovación. No hay ningún elemento que contenga cooperación en el ámbito militar.
A través de su cuenta de Twitter, la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa señala textualmente que no existe ningún convenio ni acuerdo entre Estados Unidos, Honduras e Israel para presencia militar israelí en Honduras.
La misma declaración realizó la representación diplomática israelí a través de los canales correspondientes.
Para el abogado Graco Pérez, experto en asuntos internacionales, un tratado de tal magnitud en Honduras pondría al país en mal ante la comunidad internacional.
La imagen internacional que se va a brindar del país es que es un país prácticamente ocupado por fuerzas extranjeras.
Cualquier paso o estadía de tropas extranjeras por Honduras necesita la aprobación del Congreso Nacional, señala el expresidente de este poder del Estado, Carlos Montoya.
La presencia de tropas extranjeras en Honduras deben ser aprobados por el Congreso. No es posible que un acuerdo, cualquier poder del Estado, pueda permitir tropas extranjeras en Honduras.
Las versiones sobre la posible presencia de los efectivos militares israelíes en Honduras surgieron en el marco de un tratado donde el país centroamericano pide a Israel asistencia para la reparación de helicópteros. Wilson Herrera, Voz de América, Honduras.
Y la Fiscalía peruana ha pedido 20 años de prisión para el expresidente Ollanta Humala por lavado de activos. Jorge Orellana tiene la información.
El expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia irán a juicio público. El fiscal Germán Juárez acusó a la pareja por el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y ocultamiento de fondos de origen ilícito. Y se ha solicitado penas de 20 años de prisión para Humala y 26 años 6 meses para Nadine Heredia. La fiscalía acusó al expresidente peruano Humala y a su esposa Nadine Heredia de lavado de activos por la supuesta aportación de la empresa brasileña Odebrecht para sus campañas electorales. El fiscal Germán Juárez dijo:
ya he mencionado que para el señor Ollanta Humala se está solicitando 20 años de pena privativa de libertad y para la señora Nadine Heredia 26 años. Porque a ella se le imputa tres hechos punibles. Tres hechos punibles que están referidos a la campaña electoral de haber percibido dinero maculado en la campaña del año 2006, por la actos de ocultamiento en la compra de inmuebles, y el otro hecho por la campaña del 2011.
Por su parte, el abogado defensor César Nakazaki señaló:
hoy día lo que hemos empezado es lo que yo llamo a marcar la cancha. Solo vamos a aceptar que haya una acusación con pruebas legales. Y uno de los requisitos de la prueba legal es que el fiscal solo acuse con las pruebas producidas en la investigación preparatoria. historia.
El caso Odebrecht, el mayor escándalo de sobornos del continente americano, arremece las estructuras de poder de la clase política peruana. Y no es para menos. Sus ondas sísmicas alcanzaron a los expresidentes Alejandro Toledo, al fallecido Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y a la lideresa del partido derechista Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Amigos, ahora un brevísimo recorrido por el mundo.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo realizó una visita inesperada a Irak para reunirse con el primer ministro de ese país y analizar la preocupación de Estados Unidos por la creciente actividad de Irán. Michelle Saguet tiene la información.
La visita de Pompeo se realiza dos días después de que el asesor de seguridad nacional John Bolton anunciara que Estados Unidos enviaría el portaaviones USS Abraham Lincoln, así como un grupo especial de bombarderos al Oriente Medio para contrarrestar lo que el gobierno del presidente Trump dice que son claros indicios de amenazas de Irán a las fuerzas estadounidenses. En un avión de camino a Londres, Pompeo dijo a la prensa que el objetivo de la reunión en Bagdad fue dejarles saber más a los líderes iraquíes sobre el aumento en la amenaza para que puedan proteger adecuadamente a las fuerzas norteamericanas. Dijo que expresó el apoyo de Washington a la soberanía iraquí, señalando que no querían a nadie interfiriendo en el país. A una pregunta sobre la decisión de mover el portaaviones y un grupo especial de bombarderos a la región, Pompeo dijo que Washington quería defender sus intereses ante la amenaza iraní y garantizar que tuvieran las fuerzas necesarias para lograr ese objetivo. Dice Pompeo que espera que el mensaje que han enviado a los iraníes les coloque en una posición en la que puedan disuadirlos y los iraníes lo piensen dos veces antes de atacar intereses estadounidenses. Irán anunció que reduce sus compromisos adquiridos con el acuerdo nuclear del 2015 y da un plazo de 60 días al resto de los firmantes del pacto para que cumplan con sus exigencias, justo un año después de que Estados Unidos abandonara el llamado Plan Integral de Acción Conjunta, firmado también por Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania. Desde Washington les habló Michelle Saguet.
Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche, con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tocars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche, por Radio Martí. De las 5:52 minutos pasamos a la tecnología, una nueva tecnología precisamente capaz de revelar huellas digitales casi invisibles, ayuda a los detectives a resolver delitos graves. De ello nos informa con más detalles Nathalie Salas Guaicero.
Un cuchillo fue utilizado en un asesinato. Con métodos tradicionales de registro de huellas dactilares no fue posible encontrar pruebas suficientes y mucho menos un culpable. Si la impresión es de buena calidad, se toma una foto de la huella y una muestra de ADN de cualquier otra prenda en el lugar del crimen para dar con el perpetrador. Sin embargo, muchas veces apenas una pequeña mancha es la única evidencia que se tiene.
Así que en aquellos casos en los que tenemos un objeto crítico que podría ayudarnos a identificar a un delincuente y provocar una detección, si los procesos actuales no son adecuados para este propósito y no brindan lo que queremos desde el punto de vista forense, entonces siempre buscaremos otras opciones. Gracias a una nueva tecnología llamada espectroscopia de masas de iones secundarios, desarrollada en la Universidad de Nottingham, un caso de asesinato podría ser reabierto, pues ahora hay oportunidad de tener una prueba clara.
Normalmente, cuando recuperas una huella dactilar, lo que harías es tomar una fotografía de ella en esa superficie, y si el material de fondo es tal que no puedes ver esa huella muy bien, entonces nunca podrás tomar una foto y eso nunca será admisible como evidencia.
Así que, por ejemplo, con el análisis de huellas dactilares puedes captar cosas como sal o sodio o potasio y diferentes cosas que provienen de tu sudor, así como lípidos, y puede indicarnos la ubicación de estos elementos en la superficie, y eso es lo que te da la imagen de la huella digital.
Los científicos señalan que con este estudio se puede reproducir una huella dactilar hasta 26 días después de tomada la muestra. Para investigadores de la unidad de crímenes, este es un avance importante que demuestra lo que la ciencia forense puede lograr. Nathalie Salas Guaitero, Voz de América.
A las 5:54 minutos, Alejandro Escalona nos habla en Mundo Artístico de Avatar.
south.
El martes, Walt Disney Company retrasó el lanzamiento de la secuela de ciencia ficción Avatar 2 por un año hasta diciembre de 2021 y anunció que estrenará nuevas películas de Star Wars en diciembre de 2022, 2024 y 2026.
I wish to transform myself.
Disney adquirió la franquicia Avatar y otras películas a través de su reciente compra de activos de cine y televisión de 21st Century Fox de Rupert Murdoch.
I cast my soul into the strife.
Avatar 2, el seguimiento de la superproducción de 2009, que es la película de mayor recaudación de todos los tiempos, originalmente se había programado para estrenarse en 2014, luego se retrasó hasta 2017 y después hasta diciembre de 2020. Disney dijo que la segunda entrega iría seguida de Avatar 3 en diciembre de 2023, Avatar 4 en diciembre de 2025 y Avatar 5 en diciembre de 2027.
My vengeance.
Y hace algún tiempo esta canción llegó al número uno en Estados Unidos. Seguro la habrán escuchado de una vez, The Eagles con Hotel California de 1977, tema ganador del Grammy en la categoría Disco del Año, al año siguiente, 1978, hace 41 años de ese premio Grammy. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorritos de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Cerveceros versus Cachorros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
A las 5:57 minutos en el deporte, un bate emergente, Guajiro Orlando Peña. Dime, Guajiro, ¿qué es lo que hay? ¿Qué tienes bueno por ahí?
Bueno, chicos, yo...
Aparte de que los Yankees están ganando, vaya, un día...
Sinceramente, en el béisbol tú tienes que creerlo todo. Son cosas que suceden que tú dices, ¿cómo sucedió? Bueno, sí. Cuando terminó el año pasado la temporada, los Yankees de Nueva York ganaron 100 y pico juegos y Boston al final lo eliminaron y fueron a la Serie Mundial. Los Yankees este año empezaron con el mismo equipo, todo el mundo dice, de los 25 peloteros, 21 lesionados, han puesto un récord en la historia que nada. ¿Qué pasó? Empezaron a subir algunos peloteros, tiene a la primera base,
hoy que tiene a Boyd,
tiene 10 jonrones, que nunca había bateado jonrones, y los demás están ganando. No hay forma de que el equipo, que vengan todos los peloteros regulares, entonces empiecen a perder. ¿Qué te parece?
Ok, muy bien, muy bueno con los Yankees. Muchas gracias, Orlando el Guajiro Peña, por esta asistencia. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy miércoles 8 de mayo del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Don Madariaga, la producción de Pedro Corzo, y tuvimos mucho gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta,
Les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.